Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos de vuelta con enigmas y misterios que os van a interesar. Hoy un programa cinéfilo y con un cierto toque mortuorio. Hoy en Madrid Misterioso vamos a hablar de varios temas. El tema central, o al menos el que nos ocupará más tiempo, será una entrevista que vamos a hacer a un director llamado Víctor Matellano, que es a su vez comisario de una exposición sobre las localizaciones, sobre Madrid como plató, la Comunidad de Madrid como escenario de películas de cine fantástico. Muy interesante porque además este director en sus propias carnes ha vivido temas misteriosos y se lo vamos a preguntar, claro que sí. Por un lado tenemos esto también, recordaremos un poco que hemos ido al cine y hemos visto la película La Abuela de Paco Plaza, una película que tiene también lugar en Madrid. Así que como digo, estamos misteriosos, estamos cinéfilos y en el tramo final, no te lo pierdas querido oyente porque va a ser súper interesante, nos visita Ainara Ariztoy de la asociación Funerarte y nos va a hablar de un tema un tanto macabro, ¿o no? Pregunto, ¿eh? ¿Qué os parece el arte hecho con pelo de difunto, la joyería, los cuadros hechos con el objeto de recordar a aquella persona, hecho con algo biológico de esa persona, con el pelo, con todo lo que eso significa a nivel incluso mágico o esotérico? Todo este menú irá desfilando por nuestro programa, por Madrid Misterioso, esta noche aquí, en Onda Madrid. Ya sabéis que podéis contactarnos en el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Comenzamos! Como decía al principio, hemos ido al cine, hay que ir al cine, hay que ir mucho al cine, todo lo que se pueda, y sobre todo si son películas españolas, pues más todavía. En España hay una gran cantera de cine fantástico y de terror, y prueba de ello pues es el gran Paco Plaza, al cual recordaréis por Rec, junto con Jaume Balagueró, o también por Verónica, esa película inspirada en el caso Vallecas. Bueno, pues ahora vuelve a los cines con su película La Abuela. Una película dura, en algunos sentidos, muy pegada a temas sociales, pero con no un toque, bañada totalmente en un universo de terror y magia. La Abuela está rodada en Madrid. Muchos de sus exteriores ocurren en la calle Alfonso XII, que linda con el Parque del Retiro. Sería la calle que une Atocha con la Puerta de Alcalá, para que todo el mundo sepa más o menos por dónde me estoy moviendo, la calle donde está ubicado el Casón del Buen Retiro. Esos pisos señoriales, esas casas antiguas, casi palacetes, tan preciosas que puede ver uno paseando, pues son los exteriores de esta obra de Paco Plaza. Y bueno, recorrerlos, aunque no es una película con demasiados exteriores, pero recorrerlos cinematográficamente a uno que es un amante de Madrid y del Retiro, pues imaginaros lo que le ha supuesto, ¿no? Pues un escalofrío también vinculado con el argumento de la película. Protagonizada, por cierto, por Almudena Amor, que hace el papel de una joven modelo que tiene que regresar desde París hasta Madrid para cuidar de su abuela, puesto que no hay nadie más que pueda cuidarla y ella le tiene mucho cariño a su abuela, que ha sufrido un derrame cerebral. Ha quedado esta mujer, esta anciana, interpretada por Vera Valdez, ha quedado prácticamente en estado vegetal. Hay que moverla, hay que cambiarle las sábanas, la ropa, el empapador o pañal. Hay que darle de comer, hay que bañarla. Todo esto se ve. Y aquí hay un proceso en esta película también de contemplar cara a cara las etapas de la vida, ¿no? La niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud, encarnada por esta Almudena Amor en la película Susana, y la vejez más cruda y más dura, interpretada magistralmente. Ambas hacen papelones por Vera Valdez. Su personaje se llama Pilar, la señora Pilar. Al acudir a esas casas antiguas de techos altos, ventanales amplios, empiezan a pasar cosas que hacen ver a Susana que algo va mal con su abuela. Algo va mal. Y bueno, se va a desarrollar un argumento interesantísimo entrecruzando otros dos personajes misteriosos que son una amiga de la abuela y una extraña amiga de la infancia de Susana, que se llama Eva, a la cual Susana no recuerda para nada. Se va a entremezclar una historia de recuerdos perdidos, de situaciones incomprensibles que van a cristalizar en las ansias de perdurar. Y en una especie de rito mágico que se desencadenará en el último tercio de la película, muy angustioso. Por otra parte, es una película de ambientes, es una película con una cierta atmósfera psicológica, tiene ese tema social y nos meteremos, por tanto, en esta historia donde aparece un elemento que mencionaremos al final de este programa, y es el pelo. El pelo como elemento mágico, sí, podemos decir. Ya sabéis que muchas culturas han utilizado el pelo como sustituto de la persona a la cual le quieres realizar un trabajo mágico. No digo que sea así en la película, ojo, y es que no quiero hacer spoilers de una película que todavía está en cines. No digo que sea así en la película, pero quiero recordar cómo a veces se ha utilizado el pelo. Ahí tenemos la historia de Sansón, que al cortarle el pelo perdió su fuerza, ¿no? Muchos yogis en la India conservan su pelo largo, su cabellera y su barba larga, como sinónimo de una fortaleza, de un estatus, e incluso pues se asocia, por supuesto, a un poderío mágico, ¿no? Por así decirlo. Ahí tenéis muchas imágenes de los magos y las brujas con un largo pelo enmarañado o una larga barba, en el caso de personajes como Gandalf, ¿no?, del Señor de los Anillos, que siempre están inspirados en historias más o menos, o personas más o menos reales, pueden ser los druidas. Bien, pues el pelo, guardar un mechoncito de pelo en un cajón, es algo que aparece en esta película que, como ya os he dicho, tiene tintes mágicos. Una película de verdad que merece la pena ir a ver al cine. Tiene muchos mensajes ocultos, podríamos decir. Hay un artículo muy bonito en la página Spin-off que firma Jorge Lusser, y que habla un poco de cómo pues la abuela ha arrebatado el primer puesto a Spider-Man No Way Home con este guión, por cierto, firmado por Carlos Bermúdez. Muy interesante. Carlos Bermúdez firma también Magical Girl con un sobresaliente José Sacristán, una película que también merece mucho la pena. Pues habla Jorge en este artículo sobre que ha desbancado en resultados, en ese estreno, a la película de Spider-Man, a la gran taquillera película de Marvel, que también, por cierto, aprovecho para decir que me gustó. Pero bueno, podríamos hablar largo y tendido en otro contexto. Bueno, pues habla de posibles guiños a Grandma, de Stephen King, a La llave del mal, de 2005, a otras películas como La semilla del diablo, ya sabéis, esta de Roman Polanski. También podría haber referencias más clásicas al retrato de Dorian Gray o incluso al diablo de Guy de Maupassant. Bueno, en fin, podemos ahí ver influencias. Yo siempre digo que La abuela hubiera sido una gran historia para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. Así que bueno, con esa recomendación vamos a dar paso a otro director. Vamos a dar paso a Víctor Matellanos para que nos cuente sobre una exposición muy interesante que hay ahora mismo en Madrid.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Hay lugares del mundo, y no hay que irse muy lejos, que se han hecho famosos por sus localizaciones cinematográficas. Son lugares en los que se ha impulsado mucho el turismo a través de la gran pantalla. Madrid, sin embargo, aunque tiene mucho que decir al respecto, todavía no es todo lo conocida que debería. Más allá de, por ejemplo, El Día de la Bestia, película que, por cierto, nos encanta. Esto era así hasta ahora. Bueno, hasta hace poco, podemos decir. Ya que nuestro invitado, el director y guionista Víctor Matellano, comisiona una exposición itinerante en la Comunidad de Madrid titulada Madrid, escenario de cine fantástico. Y como en Madrid Misterioso ya sabéis que nos gusta mucho hablar de cine y misterio, pues vamos a charlar un poquito con él. Víctor Matellano, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros aquí.
Paco Rabal lanzando explosivos a unos infectados en el parque de atracciones, Paul Naschy como el hombre lobo en el castillo de Chinchón, o Schwarzenegger haciendo de Conan el Bárbaro por la sierra madrileña. ¿Qué vamos a encontrar en esta muestra, Víctor?
Bueno, sobre todo se trata al final de hacer una apuesta porque existió y existe un tipo de cine de carácter comercial, aunque no alejado de pretensiones artísticas, que se ha vendido a todas partes del mundo y que por su carácter a veces mimético y de parecer de otras cinematografías, sorprendería saber que se ha rodado aquí. Entonces, por un lado, sirve para dar valor a los lugares y las localizaciones madrileñas que han servido para el género y, por otro lado, pues para incentivar a los madrileños y a los visitantes que vengan a la Comunidad de Madrid pues a recorrer esos lugares que tienen que ver con el fantástico y el terror. Yo creo que esta apuesta de la Consejería de Cultura es muy interesante y ya comenzó anteriormente con las rutas. La ruta del fantástico y el terror se hizo una ruta de western y una ruta de fantástico y de terror con localizaciones en la Comunidad de Madrid. Y ahora con esta exposición que contiene objetos, que contiene fotografías, que contiene material publicitario, planos, y se puede hacer uno más o menos una idea del fenómeno tan, tan curioso que fue fundamentalmente hace unas décadas, pero sigue siendo ahora.
Bueno, y de hecho, una de las últimas películas así grandes de terror, La abuela de Paco Plaza, también tiene sus escenarios en Madrid.
Sí, se sigue. Y esas tienen su lógica porque son puramente españolas y son puramente que transcurren en España y transcurren en Madrid y tal, ¿no? Pero sorprendería saber que a otras que se sigue alabando, que son de décadas anteriores, pues están hechas aquí. Hay una película que en Estados Unidos tiene legiones de fans, que se llama Pieces, allí, y aquí es Mil gritos tiene la noche, que se le ha hecho, de hecho, tiene casi pases continuados durante el año en España también, de Revival. Se ha hecho hace poco una proyección con muchos fans que fueron a verla. Como te digo, es una película muy exitosa, que en su momento superó, según Variety, en recaudación a Selig de Woody Allen, mucho uh-huh. antes de que triunfara Almodóvar en Estados Unidos, o Juan Piquer con esta película, y sorprendería que cuando dice película rodada en Madrid y Boston, sobre todo Boston, no tiene ni un plano en Boston, en Boston es Madrid, Y la universidad que se supone que es Boston es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ahí al lado de la Castellana, uh-huh. y todos los elementos, ¿no? Entonces, quiero decirte que con esto que la sorpresa que supone, más allá de las películas que son evidentemente, que transcurren en España y son evidentemente españolas, aquellas que intentaban un poco sortear la etiqueta de que parecieran españolas, sorprendería, ¿no? O sea, que ver a Paul Nassi caracterizado de momia en las alcantarillas de la Castellana arrastrándose y que pensar que es una alcantarilla de Londres, ¿no? Como es en ese caso, ¿no? O que la Casa de Campo haya prestado sus árboles para supuestos bosques frondosos transilvanos, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene su buen elemento de curiosidad y a partir de ese, además, tiene un elemento interesante que es el elemento industria, ¿no? Y elemento comercialidad, porque esas películas se siguen viendo constantemente en pases de televisión, en plataformas, en home cinema físico, en cada uno en sus casas, y siguen dando dinero.
Tenemos también a las películas de Sinbad, que quién no las recuerda, con ese fantástico Ray Harryhausen. Tenemos a Boris Karloff. Boris Karloff estuvo en Madrid y nada más entrar a la exposición, en este caso, vamos a decir que ahora mismo está en el Centro Cultural de Moralzarzal hasta el 12 de marzo. Después va a itinerante, va a pasar a Hoyo de Manzanares y ya después mejor consultar toda la agenda que hay en la página web de madrid.org. Bueno, pues ahora mismo, tal y como está situada, entras a ese centro cultural y te encuentras un chaquetón negro de Christopher Lee, que también tenemos una pieza de este actor que, vamos, sobran las palabras, ¿no? Claro, podemos encontrar, como bien decías, Víctor, actores, piezas, fotos, fotogramas de calado internacional.
Sí, es que además ocurría dos historias, que por un lado, los independientemente de Paul Nassi, que era español, era madrileño, Paul Nassi se llamaba Jacinto Molina Álvarez, uh-huh. y más madrileño imposible, que vivía al lado de la calle Princesa, pero aparte de él, que era el gran, digamos, astro de todas estas películas, por un lado, porque se contó a veces con colaboraciones internacionales en películas de coproducción española, y otras veces porque vinieron estrellas internacionales a rodar películas internacionales a Madrid, pues pasaron los grandes, ¿no? Entonces, así Boris Karloff, su penúltima película, La Rueda en España, entre Torremolinos y Madrid, en Madrid en concreto, se rodó en los estudios Roma, que son los actuales de Mediaset, uh-huh. y rodó una película que se llamaba El coleccionista de cadáveres. Vincent Price, también vino, el gran Vincent Price vino a Madrid a rodar La casa de las mil muñecas. Y Peter Cushing lo hizo en varias ocasiones, con, por ejemplo, con Misterio en la Isla de los Monstruos, pero lo había hecho también anteriormente con Christopher Lee, con Pánico del Transiberiano, que es una película que es una auténtica joya del cine fantástico mundial. Todo el mundo la valora y creen en muchas ocasiones que es inglesa, que es una coproducción con Inglaterra, pero básicamente es española y es todo Christopher aquí. Es decir, que han ido pasando muchísimas estrellas y muchísimos directores, el gran Mario Bava, de director italiano, en Rueda el Diablo se lleva a los muertos en Madrid. O sea que sí que ha tenido una vinculación de unos grandes nombres, y uno, dos de esos nombres a destacar, muy a destacar, porque este año se cumplen 40 años de la película, son John Milius, el director John Milius, grande, y Arnold Schwarzenegger, que era casi su debut, y se produce aquí en la Comunidad de Madrid con Conan el Bárbaro, película que cumple ahora 40 años. Y como bien has dicho antes, Ray Harryhausen. A Harryhausen, el mago de los efectos especiales, le encantaba España. Le encantaba España y estuvo muchísimo en Madrid. Y su trilogía de Sinbad la rueda en la Comunidad de Madrid, entre otras localizaciones, pero fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, Sinbad y la Princesa, el viaje fantástico de Sinbad y Sinbad y el Ojo del Tigre.
Bueno, Conan, que cumple 40, y Pánico en el Transiberiano cumple 50 años, si no me equivoco,
sí.
Es del 72, ¿no?
Sí.
A mí me llamó muchísimo la atención otra de las piezas que hay relativas a esta película. Un boceto de un interior que es una delicia y que la gente que lo encuentre lo va a valorar muchísimo, de esta película de Pánico en el Transiberiano. Víctor, ¿qué interés o qué, por qué? ¿Por qué vinieron tantos o tantos como se está destacando en esta exposición a Madrid?
En el caso de Pánico en el Transiberiano tiene que ver indirectamente con Samuel Bronson. Porque, como sabéis, Samuel Bronson es este gran productor que viene a hacer a España desde John Paul Jones aquellas grandes superproducciones como fueron El Cid, La caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín, etc. Philip Jordan era su jefe de guionista, digamos, coordinaba los guiones. También estuvo como asociado a él en alguna de las películas y después es de los que se quedan en España y producen en España. Una de las películas que produce Philip Jordan es Pánico del Transiberiano. O sea, de alguna manera Pánico del Transiberiano sí que tiene que ver con esas películas de superproducción o de producción extranjera que vienen a España. Pero otras, no tanto. Otras es un boom que se produce una vez terminado el western. Todos aquellos directores que habían hecho western, que habían hecho bélico, pasan a ser pasan al género fantástico, especialmente desde La marca del hombre lobo de Enrique Eguiluz con Paul Nassi, que es digamos ese momento en el que empieza un poco la eclosión del fantástico. Anteriormente también había hecho Jesús Franco Gritos en la noche. Paralelamente, un poquito después, estrena Chicho Ibáñez Serrador La residencia. Uh-huh. Y cuando llega especialmente La noche de Valpurgis en el año 70, bueno, ya eso es, se ve que es muy comercial, muy, muy comercial, por varias razones. Primero, porque la gente eran películas rápidas y se vendían muy bien en los cines, no solo en los cines de estreno, en algunos casos, en otros no tanto, pero sí en cines de reestreno, en cine de periferia, cine de barrio, ¿no? Por un lado es eso, pero tenían algo muy bueno, y es que se vendían al exterior, cosa que nuestras comedias no se vendían al exterior, y además con el sistema de coproducción. Nuestro humor, y sigue pasando ahora, se vende, bueno, se venden las películas, pero se vende mucho menos. Es decir, nuestro humor, a lo mejor, sobre autonomías, no se entiende tanto como el hecho de un hombre lobo o alguien que persigue con un hacha a otra persona. Eso lo entiende todo el mundo.
Claro.
Entonces, por eso se convierte en el muy... Y es en un tiempo en el que el cine de entonces era el cine de Gracita Morales, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, y de repente hasta un tercio de las películas al año en aquellos años de españolas se dedican al fantástico y terror, ¿no? Por lo tanto, es un fenómeno bastante interesante. Después eso disminuye, pero se sigue manteniendo el género hasta el momento actual. Todos los años hay una película de fantástico de terror en España, y generalmente, ¿no?, en Barcelona también ha ocupado bastante como lugar de producción de las películas, pero siempre la ha superado en este aspecto Madrid. Igual que el western estaba más repartido por la geografía española, por todos, entre Granada, Almería, la Comunidad de Madrid, Barcelona, el fantástico y el terror no ha estado mucho más centrado en la Comunidad de Madrid.
Bueno, Víctor, también en la exposición hay piezas tuyas, porque claro, tú has dirigido, tú has escrito, y me gustaría hablar de un par, al menos de un par de obras. Una de las últimas, Mi adorado Monster, tenemos ahí unas curiosas vestimentas, vamos a dejarlo en ese punto para que sea también el oyente el que se acerque y lo pueda ver, pero a mí me gustaría que nos hablaras un poco de, en realidad es una historia... bueno, un documental, ¿no? Pero es muy, muy, muy bonita, y es uno de esos personajes, no sé si malditos olvidados, Arturo de Bobadilla, y que tiene en su currículum una película maldita.
Sí, la pieza en cuestión es un personaje de fantasía que entronca y que homenajea aquellas películas de terror de los años 70, que eran las monjas templarias, los monjes templarios, momias templarias de Amanda de Osorio. Y este personaje tiene que ver con una parte, bueno, pues con una parte un poco fantasiosa, más o menos fantasiosa, no muy fantasiosa, de Mi Adorado Monster. Y es el traje que llevaba Javier Botet en Mi Adorado Monster. Y es el personaje que persigue Arturo de Bobadilla, este director que tú te refieres, al que se centra Mi Adorado Monster. Mi Adorado Monster habla de cómo alguien en los años 90, decidiendo un poco homenajear y emular a todos estos directores que te he comentado, estos directores de los que estamos hablando, pues en los años 90 decide, siendo casi sin medios, hacer una película de fantaterror, ¿no? Contando con Paul Nassi, con Antonio Bayán, con unos incipientes Santiago Segura y Manuel Tallafé, y tardó 23, lo hizo a la vez que se hizo El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, pero este tarda 23 años en estrenarla, y un poco esto, y en terminarla. Es toda esa aventura en la cual nosotros contamos que a Arturo le persigue un monstruo. Ese monstruo es el que tenemos en la exposición. Bueno, ese monstruo es la máscara, los guantes, el traje que tenemos en la exposición, porque vuelvo a decir que ese monstruo está encarnado por Javier Botet.
Bueno, Javier Botet, nada más y nada menos. Genial, o sea, esta es una de las obras que también más ilusión me hizo ver. Y bueno, pues un personaje del cual merece la pena destacar este Bobadilla. Y por supuesto, que no te me escapas, porque hay otra pieza. Cuando fui yo por allí, en el centro cultural, pues había familias, había niños por ahí correteando también. Y no se me olvida una imagen, una niña, pues no tendría más de 6, 7 años, se quedó embelesada, mirando esa cabeza recubierta de cera de alguna manera, esa cabeza de wax que podemos encontrar de otra de tus obras, y se quedó, pero con un interés, no tanto miedo, sino con un interés así, mirando cada detalle de esa figura. Yo estuve a punto de salir de una columna para darle un susto, pero no la conocía de nada y me parecía un poco raro. Y bueno, quiero que nos hables un poquito de Wax, porque tiene su historia de misterio.
Sí, la cabeza en cuestión está hecha por Colin Arthur. Colin Arthur es quien hizo las criaturas de La Historia Interminable, hizo los simios de 2001, el androide en el momento en el que queman al androide y rompan la cabeza del androide de Alien. En fin, alguien con muy, muy amigo y que me ha hecho todos los efectos físicos de todas mis películas. Y es un momento en el que homenajeamos los crímenes del Museo de Cera, en el que uno de los personajes, cuando le golpean la cara, vemos que la cara que tenía es una máscara y que debajo está su verdadera cara, que es una cara monstruosa. Esa cabeza es de ese momento, por eso tiene media cara, digamos, como si fuera casi de porcelana, aunque sí parece más humana, y la parte de dentro que está como destruida, está como un poco monstruosa, ¿no? Y ese es de ese momento. Wax fue mi primera película de ficción y bueno, tuvo momentos muy especiales como ese de rodaje. Se rodó entre Madrid y Barcelona, y sí, es una película que fue un rodaje muy muy entretenido, digámoslo, ¿no? Nos pasó un poco de todo y fue una experiencia muy bonita. Luego Wax no fue una experiencia tan bonita de terminar después por la postproducción y demás, que no fue muy agradable, ¿no? Por otro tipo de razones, ¿no? Por otro tipo de razones más humanas. pero ahí está. Es una película que yo la hice con muchísimo, que la hice con muchísimo cariño, que se rodó muy deprisa, porque todas estas películas a veces tienes muy poquito tiempo. Esa en concreto se rodó en 17 sesiones, se rodó en 17 días. Y ahí está. Supongo que sé que la sigue viendo la gente. Yo no la he visto nunca más desde entonces, y nunca veo mis películas. Pero bueno, ahí está.
Bueno, se grabó a caballo entre el Museo de Cera de Madrid y el Museo de Cera de Barcelona, donde salían reportajes después, como me indicaste, y lo busqué, y efectivamente este firmado por Jacinto Antón de diciembre de 2012, titulado Terror en el Museo de Cera. El centro barcelonés acoge por las noches el rodaje del film de horror Wax. El ambiente es inquietante, decían en aquel momento. ¿Es verdad? ¿El ambiente era inquietante?
El ambiente en un Museo de Cera siempre es inquietante.
Te doy la razón.
Sí, siempre es inquietante, pero yo la verdad es que no lo tengo miedo, y tanto en el de Madrid muchas veces he permanecido solo y a oscuras, y en el de Barcelona por circunstancias en este rodaje no al 100% a oscuras, porque era con los pilotos de emergencia, pero estuve muchas horas así para planificar. Cuando yo planteé la posibilidad de prepararme un poco en el museo, un poco para poder tener más sobre el terreno, posibilidad de trabajar el rodaje, pero que no hubiera gente alrededor mío, porque el problema es que siempre había gente, pues solo había como unas horas de intervalo antes de que nosotros entráramos a rodar, entonces me tenía que quedar solo. Y ya en ese momento me dijeron que si estaba seguro de lo que iba a hacer. Paralelamente empiezo a escuchar que el Museo de Cera Barcelona tiene como una historia de fenómenos extraños, en el cual han acabado algún vigilante ha acabado en medio de la Rambla cerrando rápidamente por la noche el museo y saliendo aterrorizado. Pero lo que más me inquietaba es que nadie me lo quería contar, ¿no? Nadie me lo quería contar. Y lo cierto es que sí, nos empezaron a pasar todos los días, entre las 1 y las 3 de la mañana, no nos iban los micros, teníamos que siempre cambiarlo todo, no sabíamos por qué, había una serie, pero solo se producían interferencias, solo se producían en ese intervalo, y especialmente alrededor de la 1:30 de la mañana. Después empezamos a escuchar por los cascos voces, que no eran del equipo, porque yo en una ocasión además escuchaba voces y pedí que hubiera completamente silencio. Me levanté yo mismo para pedir silencio, me acerqué a donde supuestamente venían las voces según los cascos, según los micros, y no había nadie. Y escuchábamos, te lo volvías a poner, y se oían conversaciones, murmullos, medio risas, y no sabes. Pensábamos que era cualquier tipo de otro, de interferencias y demás. Y bueno, a mí yo encontrarme en una ocasión, por ejemplo, tenían una especie de bicicleta invertida con las ruedas hacia arriba, pasar y de repente estar yo solo y una de las ruedas estar girando a toda velocidad al yo pasar. O sea, sí, pasaron. Yo no creo, ni creo ni dejo de creer en nada, ni me impresiona, pero era curioso. Y lo cierto es que lo contamos. Alguna vez alguien me ha preguntado, pero bueno, todo eso lo hicisteis para dar publicidad o tal. Y yo la verdad es que no, que eso ya existía, esos rumores ya existían, ese tipo de reportajes que habían hecho allí ya existían, todo eso ya existía, y a nosotros nos pasó. No era tampoco unas cosas absolutamente tremendamente evidentes, salvo esto de la rueda, sí que fue bastante potente. Pensábamos que eran interferencias, hay una especie de capitanía general al lado, pensábamos que sean transmisiones de algún tipo, preguntamos, pero no sé, pero era muy extraño. Lo cierto es que era todo bastante extraño. Y luego, bueno, pues siempre trabajar en un Museo de Cera por la noche, siempre cuando estás cansado, pues a las 4 de la mañana te quedas quieto, siempre se lleva alguien sustos porque alguien se ha quedado quieto, y entonces está rodeado de figuras también de seres humanos, porque los seres humanos cuando no se mueven, pues también inquietan, ¿no? Pero fue un rodaje muy muy curioso, muy curioso, porque además tuvimos que rodar a veces, para rodar en infrarrojo, como si fuera en, digamos, en negativo a la imagen, pues para rodar con eso había que rodar con linternas y completamente oscuras. Y fue curioso, porque eran escenas de carreras entre los dos actores, entre Jimmy Shaw y Jack Taylor, y jugándonos la vida, porque corriendo entre medias de los pasillos y de las figuras, completamente con la cámara, completamente a oscuras, ¿no? Eso era bastante inquietante.
Que por cierto, Víctor, cuando se utilizan este tipo de cámaras, en estos programas que hay de cazafantasmas y demás, suelen salir más cosas que con un filtro normal, por así decirlo. Y eso nos deja de ser interesante porque me contabas que también asistieron, no sé si por aquel entonces, antes o después, grupos de investigación paranormal, ¿no? Al Museo de Cera de Barcelona.
Sí, se acercaban unos en un programa de radio y otro en un grupo un poco independiente, y nos llegaron a pedir que se podían visionar lo que habíamos rodado con ese tipo de imágenes, ¿no? Que para que el público sepa, son esas imágenes que se ven como verdosas, que son como un poco negativo y tal, ¿no? Y porque decían que si se miraba frame a frame, en el caso de que hubiera algún tipo de masa extraña, de cualquier cosa, pues se iba a detectar en eso. Y la verdad es que les dejamos las imágenes, pero lo cierto es que no detectaron nada. O sea, que yo en esto tengo que decir que bueno, detectarse no se detectó nada, pero se llegó a mirar, ¿eh? Se llegó a mirar esa parte. Y sí que era inquietante, porque te puedes imaginar, yo cuando miraba por el monitor en estas imágenes, pues claro, era todo, te puedes imaginar cómo con todas las figuras de cera, era bastante inquietante, sí.
Víctor, no sé si continúas en el Fantástico, si tienes algún proyecto actualmente.
Bueno, yo realmente, la anterior película sí que tuvo que ver con el Fantástico, que es Vampus Horror Tales. Uh-huh. Pero yo, una de las vocaciones que tengo siempre es que no se parezca a ningún proyecto entre sí, ¿no? Y creo que lo voy consiguiendo, que tocar muchos palos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, cerca del Fantástico siempre estoy, porque de hecho esta exposición me ha acercado nuevamente al Fantástico. O sea, siempre estoy, ¿no? Y consumo mucho. Yo veo muchas películas de cine fantástico en casa, ¿no? Pero lo cierto es que me gusta cualquier tipo de géneros. Y uno que el que te sorprenderá, pero el que más me fascina, el que más respeto y más me voy acercando, desde Vampus ya hice un poquito y ahora más, Mi Adorado Monster, es la comedia. Uh-huh. Y yo realmente lo que tengo ganas es de hacer comedias.
Qué bueno, pues un poco también de aire fresco, ¿no?, en la comedia española, y a ver si vemos tus futuros proyectos. Por supuesto que acudiremos a las salas, y de momento pues acudiremos a la exposición de Madrid, escenario de cine fantástico, que podemos ver, como digo, hasta el 12 de marzo en el Centro Cultural de Moralzarzal, y después en Hoyo de Manzanares, pasará por San Martín de Valdeiglesias, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, en fin, la lista es larga y podéis visitarlo en un montón de lugares. Víctor, muchísimas gracias.
Gracias a ti y a vosotros siempre.
Madrid misterioso, con Álvaro Martín.
Cada noche han ido pasando cosas, decía la directora del Museo de Cera de Barcelona en este reportaje de Jacinto Antón, Terror en el Museo de Cera, al hilo de la grabación de la película Wax, de Víctor Matellano. Cada noche han ido pasando cosas, se va la luz, se oyen pasos o golpes. En fin, todo ese tipo de fenómenos se han ido reproduciendo durante el rodaje o no. Dice que los actores sienten como si las figuras de cera estuvieran atentas a sus trabajos, es decir, observándoles. Que era normal que esto pasara, lógicamente, porque estamos en un museo de cera. Que los vigilantes tienen malas experiencias, han pasado varios sustos en rondas por la noche. Y pues una historia bastante curiosa que contaba la propia directora. Dice, hace unos años un visitante se quedó encerrado. El vigilante oyó ruidos y encontró varias figuras decapitadas. Era un drogata holandés que había cogido la espada de Jaume I y, chas, iba cortando cabezas. En otra ocasión, un guardia se dio cuenta de que un visitante se llevaba una pierna. Le sobresalía por debajo de la gabardina. Atención a esto, ¿eh? Porque la pierna era nada más y nada menos que la de la figura de Charles Manson, el instigador de esos terribles asesinatos en Hollywood. Era un fan, decía, de Charles Manson. Tremendo y terrible y, bueno, totalmente censurable. Hay gente así, dice el artículo. Todos tenemos nuestros favoritos. También hay quien se pone de rodillas delante de la figura de Juan XXIII y le reza. A mí me gusta Boccaccio. Bueno, pues es muy interesante. Podéis leer este artículo buscando, como digo, el título. Terror en el Museo de Cera. Está publicado en El País en su versión catalana, pero bueno, el artículo está en castellano. Del 12 de diciembre del año 2012. Yo doy fe, y ya lo sabéis porque hemos hecho dos programas, que los museos de cera tienen algo especial. Podéis buscar en la página web de Onda Madrid, de Telemadrid, o podéis buscar también en el canal de iVoox de Madrid Misterioso, y ahí tenéis la parte primera del programa, donde hablamos más sobre su historia, la historia del Museo de Cera de Madrid. Tiene muchas curiosidades y anécdotas que os van a encantar. Y ya introducimos el tema del misterio y la parte 2 del programa, en la que de lleno nos metemos con Miguel Ángel Daza y con Javi, con un médium que estuvo con nosotros. Bueno, dos médium en realidad. Javier y Miguel Ángel, los dos, estuvieron con nosotros recorriendo el museo y vimos, y digo vimos, y percibimos cosas interesantes en este lugar. No os lo perdáis este programa. Las estatuas del Museo de Cera suelen tener todas, o más bien tienen todas, pelo artificial. Pelucas muy bien tratadas y muy adecentadas para que luzca el cabello este personaje. Pero siempre está la duda de, ¿y si tuvieran pelo real? ¿Les crecería? ¿No les crecería? En fin, hay muchas leyendas de figuras con pelo real, cristos y demás, a los cuales les crece el pelo. Hoy nos visita Ainara Aristoi de Funerarte, periodista, bueno, pues interesada en ese mundo más allá de la vida, que tiene que ver con cementerios, con arte funerario, y parte de ese arte. Además, hablábamos hoy en este programa de la película de La Abuela, de Paco Plaza, donde aparece precisamente eso. ¿Por qué? ¿Por qué el pelo es uno de los recuerdos más utilizados post-mortem? Pues nos lo va a contar ella. Ainara, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro?
Bueno, encantado de estar otra vez contigo y que nos cuentes estas curiosidades tan... A ver, tienen un puntito, no sé si macabro a veces, cuadros y joyas de todo tipo hechas con el pelo. Pero hay que empezar preguntándonos por qué el pelo y dónde más o menos tiene su origen esta tradición.
Bueno, encantada estoy yo de que me invitéis otra vez. Estoy, bueno, feliz de poder charlar con vosotros. Y el pelo, documentado como tal, empieza a documentarse como objeto de recuerdo, como objeto de amor, porque al final no deja de ser eso, un poco en el Renacimiento de manera formal. Pero es verdad que ya en el Antiguo Egipto se encuentran mechones de pelo acompañando al difunto en manera de recuerdo. Es cierto que el tema del pelo siempre lo hemos asociado como a la propia persona, ¿no? Un mechón. Es igual que el tema de los dientecitos con los niños cuando viene el ratoncito Pérez. El pelo es igual. Muchas mamás guardan un ricito, un mechón del bebé, ese momento que nos recuerda a través del cabello la presencia de la persona. Bueno, el tema de las joyas y el pelo, no sé si macabro. A mí, claro, como me gusta tanto, yo ya acabo viéndolo todo muy normal. Igual la macabra soy yo.
No, pero es que tiene también un punto de arte y de bonito. O sea, que está ahí en tierra de nadie. Porque también hay verdaderas obras de arte, de orfebrería, hechas entre otros materiales, con pelo.
Claro, el cabello comienza guardándose como objeto en sí mismo. pues lo que decíamos, ¿no? El mechón de pelo, el ricito, que cuando el, no solo cuando la persona ha fallecido, también es muy de amor. Ese regalo de un trocito de cabello dentro de una especie de medallón, que es el primer paso que se va a hacer con el pelo, guardarlo directamente en un medallón, en una especie de guardacabello, que probablemente llevaría colgado pues bien el enamorado al cuello, en honor a esa mujer que le ha regalado el rizo, y definitivamente pasa a ser un objeto recuerdo cuando ya forma parte de alguien que se ha ido. Es verdad que en esa primera etapa guardamos el cabello como tal, simplemente el mechón se guarda, a veces en una cajita, a veces en esa especie de medallón, y el segundo paso es comenzar a utilizarlo para la realización de auténticas joyas como los cuadros. Hay cuadros que se realizan con cabello, hay escenas sobre todo de la naturaleza, hablamos de flores, de paisajes en los que se utiliza ese pelo, generalmente pues de color más castañito, rubio, pelo más clarito, para dar forma a diferentes imágenes de lo que podría ser la naturaleza. Y ya, digamos, como el ejemplo, el super ejemplo, es la propia joya hecha con pelo trenzado.
Sí, sí, sí.
Que esto es una cosa maravillosa. Porque probablemente, Álvaro, si vemos una joya realizada con pelo trenzado, ni tú ni yo sepamos que está hecha con pelo de primera instancia, porque no es el cabello. Hay un proceso ya, se hace una evolución, y el mundo de los joyeros aquí es muy, muy importante. Ellos van a desarrollar un proceso para tratar el cabello. Al final, si no, el cabello es un material pues que con el tiempo también se deteriora.
Claro.
También se estropea.
Al ser biológico, claro, se puede quebrar, se puede, claro, en fin.
Bueno, y de hecho cuando cortamos el cabello ya directamente es el cabello muerto. Es así.
Claro.
Ante lo cual el mundo de los joyeros tiene mucho que ver, como te digo, sobre todo empiezan a investigar en Francia, empiezan a hacer tratamientos del cabello, de manera que ese pelo acaba convirtiéndose en una especie de material, para entendernos, como si fuera un plástico. No es plástico porque es cabello en origen, pero sí que tienes todo ese proceso de tratamiento que acaba haciéndolo pues un material a través del cual convertimos ese pelo en joyas. Lógicamente ya entra en juego la imaginación del joyero. Pues utilizan diferentes metales preciosos, diferentes piedras, van engarzando en ese material que parece plástico y que es cabello los elementos ornamentales. Podéis verlo directamente, si habéis visitado el Museo del Romanticismo, que seguro que sí, ellos en una de las vitrinas donde exponen joyas de la época del Romanticismo, hay joyas hechas con pelo.
Esto, si Ainara, no sabes que... yo he estado allí y no me he dado cuenta, tengo que volver.
Claro. Eso mismo iba a comentar ahora mismo. Si no sabes que son joyas que se han hecho con cabello, parecen joyas muy normales. Es verdad que tienen un color negro, pero bueno, como son joyas que asociamos al luto, no nos llama la atención. Y luego tienen elementos engarzados, pues bien de oro, bien piedras preciosas, haciendo formas para un broche, para una pulsera, para una gargantilla. Y es ese tratamiento del cabello que se va a hacer como último paso de la joyería del luto, que es la joyería esta, la joyería del pelo. Que, como os digo, pues irrumpe con fuerza en Francia, aunque la moda de las joyas del luto, bueno, como todo el luto en general, ya sabemos que es la época victoriana, que es la reina Victoria cuando se queda viuda, la que va a marcar un antes y un después en todo el ámbito del luto. En la moda, en la forma de vivirlo, en la forma de expresarlo y, por supuesto, en las joyas, claro, cómo no.
Y esto fue a raíz del fallecimiento de un ser querido, ¿no?, para la reina Victoria.
Claro, la reina Victoria se queda viuda del príncipe Alberto, su marido. Además, bueno, un matrimonio en el que había amor. Históricamente sabemos que muchos matrimonios son concertados, pero el de ellos es un matrimonio de amor. Se profesan de verdad un respeto, una admiración, un cariño. Y ella se queda viuda, además, muy joven, con apenas 40 años. Y ahí es cuando la reina Victoria marca directamente lo que es el luto, va a poner de moda el luto, pero en un nivel, bueno, no únicamente a través del color negro, sino con todo un vestuario, con unas formas de actuar. Existe el luto, existe el medio luto y existen las joyas del luto. Pues eso, joyas asociadas a la pérdida, donde se van a utilizar pues piedras como el azabache, por ejemplo, que es muy oscuro. Joyas donde se va a poner de manifiesto ese dolor. Y, por supuesto, en la utilización del cabello del difunto, que una vez tratado y una vez ya convertido en ese material casi casi plástico, si no nos dicen, como tú bien has dicho, vemos una joya de pelo, que si no nos dicen que lo es, no sabemos que lo es. Si salimos del tradicional medallón con el mechoncito de pelo, estamos un poco perdidos. Nos tienen que decir, este material está tratado y en origen era cabello. De hecho, es curiosísimo, pero es que incluso en la prensa se van a poner de moda los anuncios de joyeros especialistas en cabello para las joyas.
Tremendo.
Que nos parece como un disparate, ¿no? Para nosotros es... Bueno, pues en la prensa de la época, en el siglo XIX, por ejemplo, hay un señor muy, muy conocido que viene de Francia, claro, cómo no, se apellidaba Le Monnier, es un joyero que se especializa en diseñar joyas de pelo. Entonces él se anuncia en la prensa de la época con la oportunidad de tener una medalla, un recuerdo, una joya con el cabello del difunto. O sea, tú vas con el mechoncito de la persona fallecida y él te hace un diseño ahí, pim, pam, y te hace una joya de pelo, pero vamos, buenísima, que de verdad es que además son muy, muy bonitas.
Y no le faltarían clientes, seguro.
Pues teniendo en cuenta cómo veían en el siglo XIX la muerte nuestros antepasados, pues efectivamente, no le iban a faltar clientes, es más, van a proliferar y va a ser un buen negocio. Para nosotros lo de siempre, Álvaro, nos da un poco de no sé, como de yuyu, ¿no? Que es la palabra, pero para ellos en el siglo XIX, como tienen la muerte tan, tan, tan interiorizada, y además la reina Victoria a través de ese luto que hace públicamente y que expande a toda la alta sociedad, es como muy habitual, se convierte en una tradición y además una señal de amor, que no se nos olvide. Claro. Hacemos todo esto porque echamos de menos a la persona que se ha ido y tener un poco de su cabello en una joya es como lucir ese amor. Luces una joya en la que además está el recuerdo de tu ser querido. Lo vemos de otra manera porque para nosotros es como el yuyu y qué macabro y fíjate el pelo. Pero hay que cambiar la visión porque ellos en el 19 efectivamente ven la muerte, ya lo sabemos, de una manera pues completamente diferente a lo que es la nuestra.
¿Quedará hoy, pregunto, lanzo esta pregunta incluso a los oyentes, a alguien que nos escuche que tenga todavía una de estas joyas de pelo, herencia familiar o que la haya adquirido en alguna tienda de antigüedades? Y voy más allá, ¿quedará, aunque sea uno, algún orfebre de pelo hoy que todavía trabaje este material para encargos muy selectos? Da para la novela. Para terminar, Ainara, ¿qué tiene que ver el mundo del automóvil? Todos hablamos de Goodyear. ¿Qué tiene que ver el mundo del automóvil con este negocio, también vamos a decir, con este recuerdo post-mortem?
Pues estábamos hablando de esos colores oscuros que se utilizan para las joyas del luto. Hemos hablado, por ejemplo, del azabache. El azabache es una piedra cara. No es una pieza que tenga un precio económico, ante lo cual... En esa joyería, sobre todo el uso del luto femenino, generalmente son más las mujeres las que van a lucir este tipo de joyas. Bueno, pues porque los complementos, los caballeros, salvo lo que puede ser algún tipo de anillo, no solían llevar más en ese momento. Claro, había que tener un poder adquisitivo importante. Sí. Bueno, pues Goodyear, que nos suena por las ruedas de los coches.
Claro.
Porque, claro.
Pero que fue un señor que se apellidaba Goodyear, ¿no?
Sí, pero claro, a mí me suena como a rueda de camión o de coche, ¿no?
Total. ¿Qué
es esto? ¿Qué tiene que ver con las joyas? Bueno, este hombre que va a vivir en el siglo XIX, en Estados Unidos, además del tema de las ruedas, claro, sabemos que las ruedas están vinculadas al caucho, que es un material que además de para los coches, va a servir también para hacer joyería del luto. ¿Por qué? Pues porque tratado... va a sustituir al azabache y es mucho más barato.
Vaya, vaya, o sea que azabache low cost, podríamos decir.
Azabache low cost, que yo sospecho que para los que somos un poco ignorantes del ámbito de las piedras preciosas, a mí me dices que es azabache y yo te digo, ah, pues muy bien, qué bonito.
Pues para adelante, ¿no?
Claro, él hizo un poco esa versión low cost, de manera que con ese mezclaba el caucho con otros materiales, ¿eh? Lo mezclaba con azufre, con aceite de linaza, hacía ahí una especie de mezcla que le daba brillo, como el azabache, porque claro, el caucho sabemos que es, no tiene ningún tipo de brillo, es mate completamente. Pero ese tratamiento hacía obtener un material pues que aparentemente daba un poco el pego, parecía un poco azabache, era también de color negro y era mucho más barato. Así que pudo ayudar a la fabricación masiva de joyas low cost, que esto, vete tú a saber aquellas señoronas de las altas clases, cuántas llevaban el de verdad y cuántas llevaban el low cost, ¿eh? Que esto, lo de las copias ha existido siempre.
Sí, o sea que lo de AliExpress ya existía en el 19 y antes este tipo de falsificaciones, bueno, hoy en día está a la orden del día, vamos. Lo raro es comprar un mineral que sea auténtico, que no sea de resina o que sea... Bueno, porque esto se ve mucho y fíjate, pues ya lo hacían y con este arte funerario en aquella época. ¿Qué tema tan interesante, Ainara?
Bueno, me apasiona, porque no solo lo que es el mundo del luto nos daría para 20 programas, ¿eh?
Claro, como tal. Y lo haremos.
Uy, no me digas eso que me emociona y ya estoy preparando para robarte tiempo. No, no.
Claro, Ainara viene por aquí de vez en cuando, cuando se puede por cuestiones de agenda, y nos cuenta estas cosas que nos dejan con la boca abierta y encima nos lleva por ahí de rutas de cementerios con la Asociación Funerarte, o sea que es una joyita también, no de caucho.
De caucho no, pero las joyas sois vosotros que nos apoyáis, que venís, que queréis que os contemos y que nos dais, bueno, pues alas para poder hablar de los cementerios incluso con alegría y siempre con mucho cariño. Es un placer que me invitéis, estoy encantada, y bueno, cuando se pueda volver a cuadrar la agenda, yo vengo y os cuento más del luto, de los cementerios y de lo que queráis.
Ainara, un fuerte abrazo, ya sabes que es un placer tenerte aquí.
Un abrazo, Álvaro, muchas gracias.
Bueno, amigos, y a vosotros, ¿qué os parece este tema de los cuadros funerarios, de las joyas y del pelo? A mí me parece un tema, como mínimo, apasionante. No sé si macabro o no. Igual me ha convencido un poco Ainara, que todo está en la mente de la persona. Digamos que es un bonito gesto o un bonito recuerdo. Lo digo con interrogaciones. ¿Lo es? ¿No lo es? También eso está al gusto de cada uno. Yo creo que los muertitos están en su reino, en su lugar, y ahí tienen que estar solo con nuestro recuerdo. Amigos, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Dime si es verdad que...